No son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Comienzo de una nueva edición de estas historias del presente. Si mal no recuerdo, la 144. Ya vamos a estar chequeando por allí. Pero lo que sí, hoy estamos seguros que, chan, 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 se cumplen 100 días. 100 días.
Eso sí.
Hemos sobrevivido 100 días de plutocracia en la República Argentina.
Sin ninguna garantía.
Los saludo, Hugo Aguilar, así podemos charlar institucionalmente tal como corresponde.
Me parece muy bien.
Muy, muy buenos días, Hugo Aguilar.
¿Qué tal? Buen día, muy bien. Acá estamos.
Bueno, no necesitamos lenguaje inclusivo, por lo menos para saludarnos entre nosotros.
No, está todo
así
bien.
Que estamos dentro de las normas legales establecidas.
Sí, las que quedan.
Me anticipo hoy, de ser posible, vamos a tratar de dialogar con Florencia Granato, la titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre, bueno, estos 100 días. Ella es economista, además hoy hay una movilización importante en nuestra casa de estudios. Entiendo que debe ser la primera masiva a la que se convoca en lo que va de este año. Esta convocatoria está prevista para el mediodía en la universidad, en el campus, sí, frente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y es concomitante con un nuevo avance sobre las universidades nacionales de parte del gobierno nacional, que ha dispuesto en este famoso famoso decreto que todos los organismos públicos, incluidos el CONICET y las universidades nacionales, pueden ser intervenidos.
El INTA.
Todos los organismos nacionales. Pueden ser intervenidos, fusionados, sí, transferidos a las provincias. Imagínense ustedes las universidades nacionales transformadas en provinciales, o que se cree una gran Universidad Nacional de Córdoba conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto, la Villa María. ¿Alguna vez algún rector de Córdoba soñó con esa alternativa?
La inversión del Plan Taquini.
Claro, claro, que también fue un objetivo en su momento de Francisco de Lich, claro, el primer rector democrático, sí, de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Era absorber a las universidades del interior para gastar menos en autoridades políticas.
Lo que pasa es que es como un movimiento natural, digamos, porque en muchos, si uno recorre la historia, el Estado Nacional se ha ido desprendiendo del sistema educativo, ¿no? Claro. En algún momento se hicieron provinciales las escuelas medias, entonces no existieron más los colegios nacionales, por ejemplo. Claro. Y antes lo que era provincial se hizo municipal, ¿sí? Y lo único que le queda al Estado Nacional es el sistema universitario. Entonces, si se libera del sistema universitario y la provincializa, que sería la idea, me parece a mí, es decir, en esta lógica de desprenderse de, porque es un gasto, bueno, sería otra forma de esa escalada de desprenderse de eso que básicamente es un gasto, porque estamos se está evaluando todo en términos de debía haber, digamos, sí, y nada más que eso.
Exclusivamente con una planilla de Excel que establece, claro, cuánto cuesta.
Claro.
La educación. Hay un problema con el tema de las universidades nacionales, el tema de la incumbencia de sus títulos.
Sí, claro.
Hay una universidad provincial en Córdoba, sí, pero los títulos tienen una incumbencia estrictamente
claro,
provincial. A ver, generalmente está la posibilidad de ser reconocidos en otros distritos, sí, provinciales, pero obviamente esto implica realizar, bueno, vos has estado trabajando, sí, 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 en San Luis, implica realizar, sí, para la gente que conocemos, sí, sí, bueno, una serie de trámites para, claro, obtener justamente la autorización para laburar allí.
Bueno, el tema es que el terciario, digamos, los títulos de terciario de los institutos, por ejemplo, uh-huh, tienen validez provincial.
Sí. Incluso la docencia también, si mal no recuerdo.
Claro.
¿No? En algunos casos, por lo menos. Lo la docencia primaria no, pero...
No, la primaria no. Lo que pasa es que eso es más o menos flexible, digamos. Uh-huh. Entonces, hay una a priori ahí, es que tiene incumbencia provincial. Lo que pasa es que los títulos que se ofrecen son nacionales.
Claro.
Entonces, porque hay un sistema, que es el INFOD, digamos, que organiza el sistema terciario no universitario, ¿no? Y eso supuestamente otorgaba títulos nacionales. Uh-huh. Lo que pasa es que en los momentos específicos, en las instituciones específicas, por ahí hay espacios vacíos, hay zonas grises en donde uno tiene que hacer explícito que, bueno, el título es nacional, uh-huh, ¿no? Porque si no, queda en la duda, digamos.
Claro. Un detalle, las transferencias que hizo la Nación a las provincias en materia educativa, al menos, siempre fueron sin plata.
Por supuesto, porque esa es la idea, claro.
Te tiro el sistema.
Sí, y hacete cargo.
Y hacete cargo. Claro. Bueno, pero ¿y con qué? Problema tuyo.
Claro, claro.
Que obviamente en el caso que nos ocupa, desde, sí, hace 100 días, nos preocupa además, sí, indudablemente ese es el objetivo.
Pero además hay otro objetivo, que es el objetivo de fragmentar, digamos, uh-huh, el sistema. O sea, cuando se pasó media a las provincias, lo que se buscaba era liberarse del gasto y liberarse de una estructura sindical organizada,
claro,
a nivel nacional.
Claro.
Que sería exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, no solamente te liberas del gasto, sino que te liberas de una potencia de protesta no fragmentada, sino organizada.
Uh-huh. 100 días de Mr. Milei como presidente de los argentinos. 90% de los habitantes de este país consideran que su situación económica ha empeorado. No obstante, hay un 40% que todavía dice que tiene
que
como
tiempo
referente, claro, tiene como referente político más importante a este hombre al que hay que darle tiempo.
Claro, hay un corrimiento interesante ahí.
Sí, sí, es posible. Con Florencia también vamos a estar hablando de una cuestión que ha surgido en los últimos,
sí,
100 días en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto hacerle caso a un tipo que hasta ha reconocido que no sabe que firma decretos autoasignándose un sugestivo aumento salarial?
Claro.
Es decir, un tipo que reconoce que no sabe lo que firma.
Sí, lo que pasa es que en realidad uno piensa también en términos de terror. Claro, porque evidentemente es un tipo absolutamente arbitrario, pero está en un lugar en donde tiene un poder que también puede ser ejercido arbitrariamente. De hecho, lo está haciendo, digamos. Llamar a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires parece ridículo, pero sin embargo lo es. Y eso está fuera de la ley. O sea, está cometiendo un crimen. Lo que pasa es que la ley es trivial en términos de su percepción del mundo.
Uh-huh.
Es un problema, digamos. Entonces, esa ausencia de límites, que empieza siendo una ausencia de límites discursivos, es una ausencia de límites factuales, de los hechos. Entonces, es imprevisible. Entonces, me parece a mí que también hay una... Como en toda tiranía, digamos, hay un ejercicio del terror y del disfrute del terror, del sufrimiento ajeno.
Uh-huh.
Entonces... Eso es un ingrediente de estos tiempos.
Está parece bien, pero yo lo que me preguntaba los otros días, sí, creo que vos lo advertiste, a partir de una publicación del doctor Luis Otero.
Sí.
A ver, Muchachos, la Universidad de Río Cuarto, más allá de que la historia de nuestra casa de estudio está asociada a Plantaquini, al Cordobazo y a los movimientos sociales que se estaban generando en las grandes ciudades, entonces, bueno, como una manera de desconcentrarse, crearon una serie de universidades, entre ellas la nuestra. También fue producto de una movilización popular importante.
Por supuesto,
claro. Hay algunos tipos que viven en Río Cuarto, que van a votar a favor de la posibilidad, está bien, han excluido la posibilidad de cierre, único que han excluido, ¿no es cierto? Pero pueden fusionarse, ser privatizada, provincializada.
Estamos intervenida, discutiendo cada vez más.
Desfinanciada en absoluto.
Claro. ¿Cuál es la idea?
A ver, estos tipos que son herederos del poder popular, ¿no es cierto? Que tienen el poder popular, no tienen, uno ya no les pide que nos defiendan a los universitarios, que defiendan una historia de lucha y de movilización de la ciudad de Río Cuarto.
Y de condiciones que son no solamente políticas, sino económicas. O sea,
obvio.
Es obvio que...
Río Cuarto es mucho más de lo que era hace más de 50 años cuando no tenía la universidad.
Sin la universidad es un pueblo, Río Cuarto. Con el cariño que él tiene el pueblo, digamos. Pero en estas condiciones es negativo.
Con un agregado. Sin la universidad, Río Cuarto es una aldea del siglo XIX.
Además.
En muchos sentidos. Muchos sentidos. Bueno, a ver, vamos a escuchar, le propongo a Hugo Aguilar, a Jethro Tull. A ver si lo tenemos más o menos a mano, porque hace exactamente, fíjese que yo a la hora de las efemérides prefiero obviar las que tienen que ver con la publicación de discos.
Qué lástima, porque los discos no se mueren.
Es cierto, ¿no? Sí. A ver, el motivo es muy simple. Si uno va recordando disco por disco, es muy probable que algún prolífico intérprete aparezca muy seguido. En cambio, uno recuerda únicamente nacimientos y o fallecimientos, son dos jornadas al año.
Está bien, está bien. Sí, es cierto.
En ese
razón.
Marco uno amplía de alguna manera las posibilidades de escuchar a nuestros músicos. Pero bueno, en este caso hacemos una excepción. Fíjese que en el año 1971 apareció Aqualum de Jethro
Tull. Bueno, es uno de los discos más importantes del rock progresivo de la década del 70, ¿no? Muy bien.
A ver, ¿lo podemos escuchar ya? Bueno, vamos. Un ratito de rock progresivo.
Sí, señor, sinfónico.
We'll be right back. just start away on easy. You poor old sod, you see it's only me.
Decime algo de Jethro Tull.
Cuarto disco.
Acabamos de batir un récord internacional en la radiodifusión.
8:15, rock sinfónico y progresivo. Te van a venir a buscar, me parece. Son peor que yo.
No estaba previsto, pero bueno, ahí estábamos tratando de gestionar una nota y se prolongó.
Bueno, mejor Aqualung que otra cosa, te digo. Uno de los grandes discos de rock sinfónico y progresivo de la década del 70. Uno de los cinco mejores.
1971 ha sido editado, o sea que tiene 53 años. Claro. Perdón, ¿leí mal o la banda sigue en activo?
Sigue en activo, sí, sí, todavía está. Sí, 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 el dueño es Anderson, que es el cantante. Y tiene a Jethro Tull, sale de gira con una sinfónica y también tiene una mezcla de Jethro Tull con otras bandas. Tiene como tres. El tipo no duerme. Es uno de esos que no duermen nunca. Vino a Argentina muchas veces y una de las veces que vino tocó con la Sinfónica de Córdoba. Uh-huh. En una versión de Aqualung sinfónico. Precioso.
Bueno. Vamos a retomar el conducto habitual de este espacio.
Muy bien.
Hoy vamos a completar la parte musical con Bruno Gelber.
Como te quieras.
Si nos da el tiempo.
Como te quieras, no hay problema.
Hoy estamos muy especiales.
Sí, muy ecléctico.
Este es el ventaja de que el programa lo produce uno, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno.
Va saliendo.
Porque me gusta a mí.
Bueno, me parece bien.
Ayer analizamos la situación generada por la detención indubitablemente arbitraria de una joven en la localidad de General Lavalle. Hoy vamos a hablar, ayer se nos dificultó el contacto, todavía no nos explicamos muy bien por qué, con Fernando Moire, que es el hermano de Mariela, bien. La chica que estuvo detenida más de 24 horas. Primero en General Lavalle, trasladada de Río Cuarto, finalmente a las 3 de la tarde aproximadamente del día viernes le concedieron la libertad. Pero por lo menos hasta ayer todavía regía el secreto de sumario, por lo tanto está enmarcada, digamos, dentro de una causa penal por supuesto actos terroristas.
Bueno.
Ni más ni menos. Fernando Moine, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver si lo tenemos. A ver si tenemos la posibilidad de charlar con él. Bueno, vemos. Hola, Fernando, ¿me estás escuchando? No me está escuchando, así que, bueno. ¿Vio cuando empiezan a salir mal las cosas y se hace inevitable, bueno, cometer estos errores? ¿Ahora sí? A ver. Hola. Fernando, ¿me estás escuchando?
Sí, hola, buen día.
Ahora sí. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué novedades hay con respecto a la causa que se inició el pasado día jueves? ¿Qué novedades tienen ustedes?
Bueno, en este momento mi hermana está ahí en casa con mi mamá. Gracias a Dios el viernes la fui a buscar y hice todos los trámites para poder hablar con un abogado, y el doctor Olarticochea fue el que autó en el caso. Y bueno, de acá para adelante el doctor Olarticochea va a actuar sobre el tema. Esto fue nada más que para liberarla. Y bueno, es una causa muy, muy, muy grave a la que le acusan a mi hermana, sí, injustamente.
Concretamente de una amenaza terrorista.
De una amenaza terrorista.
Sí, sí. Porque recordemos el caso, para quien pueda no estar en conocimiento del mismo, hay una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, porque detectaron que de una de las cuentas de María Lemoine surgieron una serie de amenazas o de supuestas amenazas contra la integridad física de la ministra. ¿Ella pudo, o vos o el doctor Olarticochea, pudieron conocer en detalle cuáles son esos mensajes?
No, todavía no. Recién hoy va a poder, creo que hoy recién va a poder acceder al expediente.
Claro, estaba en secreto del sumario, claro.
Claro, y él necesitaba un poder de mi hermana para poder acceder. Y recién ayer pudimos hacer todos sus papeles, y entonces hoy el doctor va a poder acceder al expediente.
¿Cuándo fue detenida concretamente, o cuándo de la nada aparece la Policía Federal en la casa de tu hermana?
El jueves pasado se llegan dos autos con la inscripción de la Policía Federal y una chata sin inscripciones, donde se bajan 12 policías de la Policía Federal. Uh-huh. A todo eso, 15 días antes, habían llegado también dos autos de la Policía Federal preguntando sobre esa dirección, que si vivía un tal Ledema. Nunca vivió un Ledema, hace 30 años que mi mamá vive en esa casa. Y bueno, el jueves pasado se llegan 12 efectivos de la Policía Federal añadiendo que bueno, tenían una orden de allanamiento y detención hacia la persona de mi hermana. Uh-huh. Mi hermana tiene 42 años, es una persona que cuida de mi mamá, porque mi mamá tiene casi 70 años, vive en una casa humilde, viven con el nene de ella, y tiene una cierta dificultad, ella tiene una cierta discapacidad para escribir y para leer. Entonces es imposible de que desde un Facebook de mi hermana salga una amenaza de semejante envergadura, de que digan, che, la va a matar a la ministra de Seguridad de la Nación. Es algo, un atropello lo que hicieron, uh-huh. Un atropello.
Te consulto, ¿tienen militancia política, algo que, bueno, digamos, tornen sospechosa en este contexto donde todos los que decimos no estamos de acuerdo con el gobierno nacional somos pasibles detenidos, cualquier cosa, ¿no?
Sí, no. No, mi hermana vive, ella tiene una pensión por la cierta discapacidad que tiene, se defiende con eso y la jubilación de mi mamá. Como ella llama, por ahí nosotros, yo y mis hermanos, le damos una mano para que lleguen a fin de mes y eso. Pero no, acá es muy simple que le han hackeado el Facebook. Mm. Y con el nombre de mi hermana y la dirección de la casa de mi mamá. Pero yo, porque me pregunto y digo, ¿por qué no hicieron una investigación previa a todo esto? ¿Por qué no llamaron por teléfono el juez o el mismo comisario de la federal, llamar por teléfono a la municipalidad, llamar por teléfono a la policía del pueblo, preguntar, che, mirá, tenemos esto de tal y tal persona? No podés venir a buscar a una terrorista a una casa humilde que llega a fin de mes con lo justo y lo necesario, vas a buscar armas, no armas, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, es injusto lo que hicieron. Dos mujeres que no se saben defender, porque una no sabe leer ni escribir, la otra tiene dificultades. Es injusto lo que hicieron.
¿Le secuestraron algo finalmente? Digamos, ¿se llevaron algo de la casa?
Una tablet que está rota, no sé de cuánto hace que está rota, el teléfono de mi hermana y el teléfono del nene de mi hermana y el teléfono de mi hermano, que justamente en ese momento estaba tomando unos mates con mi mamá, y él es chofer de la ambulancia de la cooperativa del pueblo y chofer del coche fúnebre del pueblo. O sea, somos gente de trabajo, claro, humilde.
Realmente. Una vergüenza. Fernando, vamos a seguir el caso día tras día, a medida que vayan surgiendo novedades. Entiendo de que la voluntad de ustedes es, una vez digamos, separada del caso y de cualquier medida que pueda perjudicarla a tu hermana, seguramente ustedes van a iniciar acciones judiciales por este verdadero abuso del cual ha sido protagonista la justicia federal, también hay que decirlo, ¿no? Te agradecemos este contacto, sí, y sí, seguimos en contacto.
Dale, Osvaldo, desde ya muchas gracias y estoy a disposición cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias.
Estamos, chao, gracias.
Chao, hasta luego.
FM 101.9, una señal diferente.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Este martes, en la ciudad de Río Cuarto, el gobernador Martín Yayora firmará el contrato para la ejecución de la circunvalación de la capital alterna. En esta primera etapa, se avanzará en la duplicación de la calzada de la ruta A005 entre la ruta Nacional 8 y la calle General Molina. En tiempos de crisis, seguimos ejecutando obras públicas, conservando los puestos laborales y llevando más progreso al sur provincial. Gobierno de Córdoba. Hacemos.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Las 8:32 minutos en todo el territorio nacional, habíamos señalado la posibilidad y bueno, finalmente tenemos el contacto con Florencia Granato, titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Florencia, te estoy saludando, estamos aquí junto con Hugo Aguilar en este programa que se denomina Historias del Presente. Muy buenos días, Florencia.
Hola, Osvaldo, muy buenos días para vos, para Hugo, para la gente así en la radio y la audiencia, obviamente. ¿Cómo está?
Muy bien. 100 días de gobierno, aquí nosotros los llamamos de la plutocracia de Javier Milei. No quiero condicionarte, pero ¿cuál es la visión que tiene el gremio docente universitario de Río Cuarto sobre estos primeros 100 días de un Estado anarcocapitalista?
Capitalista. Bueno, eso, ¿no? Un deshacerse el gobierno de mucho, no digo de todo, lo que tiene que ver con la institucionalidad del Estado, ¿no? Escuchaba una entrevista ayer, que no era de ayer, era de otro día, pero un análisis, bueno, se cierra Telam, se cierra Telam. O sea, no es que presente una ley para cerrar Telam, porque Telam fue creado por ley como correspondería, ¿no? Es un, bueno, apartarse completamente de las instituciones establecidas para el funcionamiento de este Estado democrático que tenemos en Argentina, representativo, republicano y federal. Y ha sido eso. Y eso ha sido en desmedro o yendo en contra de todo lo que es el sistema público de instituciones, desde la institución salud pública, educación pública, en adelante. El control del Estado sobre un montón de actividades, no solo económicas, sino también, bueno, productivas, culturales y demás. Si así estamos, o sea, para el sindicato docente son todas malas noticias, ¿no? Desde el DNU, que fue, además del protocolo primero de Bullrich, contrario a lo que establece nuestra Constitución Nacional, pero después el DNU, una afronta directa a las leyes laborales y los derechos, y bueno, y seguimos con ese intento de la ley bases. Todo ha ido en desmedro y además ha significado que nuestros salarios estén como estén y que el presupuesto universitario esté como esté, ¿no? Esté fijado a valores de fines del 2022 y eso implique que la universidad no pueda funcionar por mucho más tiempo. Son nuestras fuentes laborales, pero es la educación pública universitaria, ¿no es cierto?, que se pone en un gravísimo riesgo.
Te pido dos datos, Florencia. La inflación desde el 10 de diciembre hasta la actualidad, o sea, en menos de 100 días, porque en realidad el dato corresponde a fines de febrero, subió en la República Argentina casi un 72%. En ese periodo, ¿cuánto subieron los salarios docentes?
En ese tiempo subieron un 16%.
O sea, una licuación del 30% fácil del salario, del poder adquisitivo del salario. Sí,
es la caída más abrupta que ha visto el salario en términos reales de los trabajadores y las trabajadoras de la docencia universitaria y preuniversitaria en democracia, ¿no? Es una caída vertical casi de su poder de compra. Es horroroso lo que está ocurriendo. Además, debemos decir, estuvo la quita del FONID, que lo cobraban, bueno, vamos a hablar en pasado, hasta ahora las y los trabajadores de nuestros jardines maternales en la universidad. Y además hay trabajadores y trabajadoras que están alcanzados por la garantía salarial, o sea, que son docentes que tienen poca antigüedad, poca dedicación, y un cargo hasta adjunto puede ser con los primeros años de trabajo, y cobran una garantía salarial estipulada en base a la paritaria nacional docente. Al no haberse llegado a un acuerdo en la paritaria nacional docente junto a CETER y demás, no hay una actualización de ese monto, por lo que hay trabajadores y trabajadoras que ni siquiera recibieron nada de ese 16%, ¿no? Entonces es muy preocupante la situación.
Y el presupuesto para gastos ordinarios de la universidad se mantiene el del 2023, por lo tanto no sufrió ninguna mejora, a pesar de que la semana pasada se dijo de que iba a crecer en un 70%.
Exacto. En el promedio del sistema universitario, esos gastos de funcionamiento implican el 5% del presupuesto, ¿no? Claro, o sea, nada. Sobre ese 5 se iba a aplicar este 70 de incremento, que no hemos tenido novedades de que haya sido efectivizado o haya alguna resolución de la Secretaría de Educación de la Nación que así lo indique. Pero bueno, sí, como vos decís, fue anunciado. Pero bueno, como vos bien decís, tenemos un presupuesto reconducido que fue votado a fines del 22, que tuvo vigencia durante todo el 2023, y llevamos durante ese 2023 en total, y ya yendo por los meses del 2024, 300% de variación en el nivel de precios. Entonces, bueno, digo, obviamente que eso va a alcanzar para para un tercio lo que nos dan, para un tercio de lo que debió haber alcanzado en su momento.
Sí, yo recuerdo la Universidad de Villa María planteó que con lo que recibió de los gas para gastos de funcionamiento le alcanzaba para pagar la luz.
20 millones de pesos.
Sí.
Es terrible, además, bueno, esto, ¿no?
Porque además se perdieron los subsidios, claro.
Claro, y facturas de luz que llegan, que son el doble de la que llegaban, entonces, inclusive acá en Río Cuarto, ¿no es cierto? Entonces, y el gas lo mismo, más el gas, creo que nos decían de ciento y pico el litro de gas estos de Zeppelin a 500 y pico de pesos el litro, ¿no? Entonces, si ese es el cambio y no tenés con qué afrontarlo porque tú, el monto de dinero con el que contás es el mismo que el año pasado, bueno, eso está siendo el funcionamiento de la universidad en estos días.
Flor, te hago una pregunta a partir de que lo estamos charlando con Hugo en durante varios momentos de este programa. A ver, hoy hay una movilización de la comunidad universitaria, pero a ver, hay legisladores nacionales en Río Cuarto que han adelantado su voto favorable a un DNU que establece la posibilidad, por ejemplo, de que las universidades se provincialicen, que puedan ser intervenidas, que puedan ser desfinanciadas desde ya, que puedan, por ejemplo, fusionarse con otras universidades. Es decir, genera una serie de alternativas. Está bien, dice, no podrán ser cerradas las universidades nacionales y el CONICET. Pero fuera de eso, digamos, la posibilidad de que esta universidad se transforme en un terciario privado, y la verdad no lo podemos descartar como posibilidad. A ver, hay por lo menos en Río Cuarto dos legisladores nacionales que tienen en sus manos uno de los votos que se necesitan para impedir que eso ocurra. A ver, lo pregunto sinceramente, y a veces en una de esas desde el desconocimiento, en una de esas se ha hecho la gestión para hablar con ellos, para decirle que son de última herederos de un proceso de lucha. Y sigo insistiendo, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un origen que algunos quieren asociar exclusivamente con la dictadura militar de los principios del 70, pero en realidad también es producto de una lucha popular que en aquellos tiempos plantó a miles y miles y miles de personas en la plaza para reclamarle a un presidente que habilitara la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay un proceso de lucha del cual estos legisladores nacionales son herederos. No estoy diciendo sutilmente decirle, che, muchachos, ustedes quieren seguir viviendo en Río Cuarto, pero, a ver, van a votar en contra de los intereses de la ciudad. La universidad, la ciudad sin la universidad vuelve a ser una aldea del siglo XIX. Perdón por el énfasis. Digamos, ¿qué se plantea desde las autoridades? Te lo pregunto a vos, como autoridad gremial, a las autoridades universitarias, a las autoridades municipales. ¿No se les va a pedir a los legisladores que actúen en consecuencia, al menos con respecto a la Universidad de Río Cuarto?
Bueno, me parece central lo que estás planteando, este diálogo, sostener intentar lograr una reunión con los legisladores y poder estar dialogando sobre esto. Digo, nosotros también tenemos, no digo, obviamente, no circunscribirlo al sindicato docente. Claro que el sindicato tiene que estar, pero uno dice, algunos expresan que la universidad es la principal, voy a poner comillas, empresa de la ciudad, ¿no es cierto? Digo, ningún candidato al municipio a ocupar el sillón de la intendencia está preocupado por esto que pudiese llegar a suceder con la universidad en esta eventualidad que estamos comentando. Bueno, me parece que somos todos y todas que nos tenemos que empezar a movilizar en serio, a expresarnos y a pedir posicionamientos de esos legisladores, entre otras cosas. Porque es de la única forma que vamos a lograr evitar esta catástrofe que vos estás relatando, ¿no? Que parece distópica, pero que en estos tiempos no viste mucho lo que pudiese suceder.
Sí, qué bien que estábamos cuando estábamos muy mal hace un año, ¿no?
Claro, sí, también. Pero bueno, yo entiendo que también se llega a este momento por deudas que tiene el sistema democrático y la democracia argentina y el sistema político ha tenido. Deudas que debieron haber sido encaradas con antelación, mejor, bueno, me parece que hay mucho para revisar ahí, pero sin duda lo que vos decís, ¿no? Un colega ahí en Económicas me decía que se había puesto a revisar su recibo de sueldo en el último año, claro, y todos los meses había incremento, porque en realidad, en más o en menos, por la lucha también sindical, veníamos logrando incrementos salariales mes a mes, que por detrás o un poquito por delante de la inflación iban compensando el proceso inflacionario. Eso no está ocurriendo para nada. Entonces, obviamente que añoramos el 2023, sin duda.
Florencia, muchísimas gracias. Hay una convocatoria. ¿El gremio participa orgánicamente de la misma para hoy, al mediodía?
Sí, sí, hoy hay una radio abierta que han organizado estudiantes de la universidad. El sindicato ha sido invitado, de hecho fueron compañeros y compañeras estudiantes a la asamblea docente ayer, así que nos estaremos llegando a la radio abierta y luego iremos a la reunión del Consejo Superior con un pliego de reivindicaciones que llevaremos al pleno.
Muchísimas gracias, Florencia. Seguimos en contacto.
Gracias.
Florencia,
un abrazo, gracias a
un abrazo, sí. Florencia Granato, titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. No nos va quedando mucho tiempo. Hugo, estamos escuchando a Bruno Gerber.
El amigo de Mirta Legrand. Que también es injusto decir eso, pero estaba cada tanto. ¿Sí? Un pianista, un concertista de piano notable, que bueno, se hizo muy conocido en los 60 de la mano de Marta Gerich, digamos, de gira por Europa. Y en realidad fue ella quien lo lleva a los grandes escenarios de Europa. Acá es menos conocido, ¿no? Pero
sí, es cierto. De hecho, en su biografía se resalta con negritas, cosechó un gran éxito en Europa a comienzos de los 60.
Claro.
Lo recordamos porque nació un día como hoy en 1941.
Claro. Sí, debe estar en Argentina de vuelta. Pero hace mucho que no aparece.
Sí.
Y una cosa curiosa que tiene Bruno Gerber, no están los discos. No hay discos de Bruno Gerber, a mano, por lo menos. Es difícil encontrar si uno quisiera escucharlo, ¿no? Más que conversando con Mirta Legrand en los almuerzos del mediodía.
Bueno, lo felicito también por sus conocimientos de este tipo de música. Efectivamente, también se resalta en la biografía de Bruno Gerber que él fue formado básicamente con Vicente Escaramuza junto con Marta Argerich. Escuchamos un poquito más de esta sonata número 3, opus 58 de Chopin.
Muy bien.
Bueno, allí se está yendo don Bruno Gerber. Hoy vamos a completar el programa. Hugo, te estoy despidiendo de alguna manera. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hoy no vamos a hacer el pase habitual con la gente del programa que continúa la transmisión de la radio de la cooperativa El Toque, porque vamos a cerrar. Hugo, una breve reflexión. Una definición de estos 100 días de Milei en el gobierno.
Vos lo dijiste, es distópico. Pero es el presente, digamos. Llegamos a un futuro distópico que, bueno, tiene solamente 100 días y parece 1000 años.
El claramente. Caballo arriba del árbol, ¿no?
Claramente.
¿Cómo hizo para llegar allí?
Sí, y hay gente que empieza a sospechar que no es tan idiota. Es que en una de esas, algunas habilidades tiene. Bueno, alguna habilidad evidentemente tiene.
Sí.
Está ahí.
O por lo menos tiene la capacidad para representar a un montón de argentinos.
Bueno. Bueno, hay un corrimiento ahí curioso que están analizando los que saben, que es, en realidad ese 40% que anda dando vueltas, obviamente no es todo suyo, porque...
Estamos de acuerdo, sí.
Cuando se junta el PRO, bueno, hay como una composición de ese 40% en donde hay un núcleo duro, que no se sabe muy bien cuánto es, del 20 o del 25, y el otro debe ser del PRO, y que es la actitud de, bueno, hay que darle tiempo, pero con un apoyo cada vez más crítico. Pareciera.
Bueno, según qué parte del PRO sí. analice, ¿no es cierto? Sí, uno lo ve a Ritondo, sí. Que parece dispuesto hasta ponerse una peluca,
Bueno, pero
con tal de asemejarse a.
Claro, pero el jefe hoy se hace cargo. Salió de las sombras y se va a hacer cargo de la presidencia del PRO.
Claro.
Por alguna razón que no está muy lejos de la revista.
Sí, pero hay alguna información que dice que es loco, pero no Gil.
No, claro.
Milei.
Y claro, sí.
Está bien, él reconoce hoy que se equivocó al ir a la casa, ir al pie de está Mauricio bien. Macri en su momento para pedirle los votos
claro.
Que necesitaba para llegar a la presidencia.
Bueno, Macri tampoco. O sea, Macri no, si no, va a asumir no, la presidencia está del claro. partido porque ve que se le dispersa y se le disgrega.
Claro.
Claramente.
Y porque no ha conseguido todo lo que quería de Milei,
no, claro.
al punto tal de que quien ha salido fortalecida en estos 100 días claramente es Patricia Bullrich.
Así es,
tiene sí. dos ministerios,
claro.
o sea, la pato.
Sí.
Así nos va. Bueno, nos vamos a ir. En la semana anterior, el Banco Credit Corp, que está cumpliendo hoy justamente 45 años, un saludo a todos los integrantes de la banca cooperativa, le entregó un reconocimiento a Patricia Pato Barreras. Es la referente más importante de la granja Siquem.
Sí.
La verdad, un trabajo que no está tan visibilizado en detalle en la ciudad de Río Cuarto, pero sin el cual es otra de las entidades que, si no existiera, y Río Cuarto sería muy distinta.
Claramente.
1.300 sí. pibes han pasado por la granja Siquem. Vale la pena que la escuchemos en este diálogo que mantuvimos instantes después de que el banco le entregara un reconocimiento ligado fundamentalmente al Día Internacional, al Mes Internacional de la Mujer, pero que, sigo insistiendo, vale la pena destacar porque se trata de una mujer que no es tan conocida en Río Cuarto,
claro.
por lo menos fuera del ambiente específico de quienes trabajan en este tipo de actividades, y sin embargo, sigo insistiendo, sin ella, sin Manuel, su esposo, sin todo el grupo que trabaja en la granja Siquem, Río Cuarto sería muy distinto.
Tiene un trabajo valiosísimo y que no se ve.
1.300 pibes han pasado por la granja Siquem, hoy también cuenta con un establecimiento educacional en su seno, han formado una cooperativa de trabajo que produce alimentos, en fin. La escuchamos esta charla que mantuvimos con ella el pasado día jueves, y con esa charla nos despedimos hasta mañana, una nueva edición de Historias del Presente. Chao. Bueno, Pato, antes que nada, felicitaciones. Creo que es importante que el reconocimiento público